de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
En huelga de hambre e incomunicado en prisión, el opositor Michael Herrera Bones, paciente de VIH-Sida.
Human Rights Watch afirma que la dictadura cubana trata a sus ciudadanos como propiedad privada.
Activistas critican al régimen por promover el turismo nacional mientras aumentan los casos de coronavirus.
Prosigue esta noche de forma virtual la Convención Nacional del Partido Demócrata.
Estados Unidos invertirá hasta 5 mil millones de dólares en Colombia.
Y organizaciones de derechos humanos piden renovar misión internacional independiente sobre Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, exactamente las 12 con un minuto. Empezamos este recorrido informativo a través de Radio Martí. Radio Martí Noticias, con las noticias precisamente de Cuba y el resto del mundo, actualizadas y sin censura. Aquí estamos, como siempre, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la sala de redacción Elena Rodríguez y Alex Rivero. La producción corre a cargo de Patricia Martínez, y ante el micrófono
Exilda Arjona
y Joan Andrés. Comenzamos, y por supuesto lo hacemos con noticias de Cuba. El opositor Michael Herrera Bones, paciente de VIH-Sida, se encuentra incomunicado y en huelga de hambre desde el 13 de agosto. Esto en una cárcel para presos con esta enfermedad ubicada en Guines, provincia Mayabeque. Así lo comunicó a Radio Martí Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana.
Michael Herrera Bones está plantado en huelga de hambre. O sea, se declaró en huelga de hambre desde el día 3. En horarios de la tarde se declara en huelga de hambre y a raíz de eso hemos perdido todo tipo de comunicación. Michael Herrera Bones. Michael Herrera Bones en estos momentos se encuentra incomunicado. No nos ha llamado. Nosotros, hasta que Michael Herrera Bones no llame a su esposa o me llame a mí personalmente, nosotros no podemos dejarlo como está. Michael en este momento se encuentra en mal de salud, tiene los CD4 en 40 y la carga viral en 1 millón. O sea, Michael es paciente con VIH-Sida. Según el médico, un audio, los médicos allí no saben nada y la poca atención médica que está recibiendo es de muy mala calidad, muy vulnerable a cualquier tipo de enfermedad, aparte, por supuesto, de la que ya las padece.
Herrera Bones inició su protesta exigiendo atención médica especializada. Se encuentra encarcelado por un supuesto delito de atentado tras protestar en su vecindario en La Habana en abril por la falta de servicio eléctrico, donde discutió con un agente policial que no estaba uniformado ni mostró identificación en ese momento.
Y es por este motivo que un grupo de cubanos realizaron una vigilia el pasado fin de semana frente a la misión de Cuba ante las Naciones Unidas, recordando en especial a Michael Herrera Bones, quien está en la cárcel para pacientes con VIH-Sida de Guines, provincia de Mayabeque, y en reclamo también por la excarcelación de todos los presos políticos en la isla. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez reporta.
Bajo el lema Cristo sí, Castro no y libertad, para Michael Herrera, Sheila Pérez Sayas, una activista independiente de derechos humanos, realizó una vigilia el sábado 15 de agosto frente a la misión de Cuba ante Naciones Unidas. A la manifestación se le sumó un joven, Jay Lagares, para colocar fotos de presos políticos cubanos, según Sheila Pérez Sayas.
Debido a la prontitud, otros no pudieron asistir. Estuvimos por más de 2 horas en una vigilia, llamando la atención también sobre el delicado estado de salud del injustamente apresado Michael Herrera Bones, paciente de VIH que se ha declarado en huelga de hambre.
Sheila Pérez Sayas dijo que tanto ella como Jay Lagares no deseaban dejar pasar otro día más sin un reclamo por la libertad de todos los presos políticos cubanos.
Fuimos espontáneos, no pertenecemos a organización alguna. Digo esto porque es importante recalcar que no hay que esperar por una convocatoria. Exigimos la libertad de todos los presos políticos y justicia. Esperamos con este acto inspirar a muchos. Improvisamos un set, pusimos velas, carteles y allí se lo dejamos a los dictadores. También grabamos el coro convocado por Tania Brugueras.
La joven Pérez Sayas afirmó que espera se sumen más a este último reclamo por los derechos humanos y democracia en Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por otra parte, la ONG Human Rights Watch advirtió que la política del régimen cubano de prohibir la salida de sus ciudadanos de la isla es una grave violación de los derechos humanos.
El régimen cubano suele declarar que un opositor es una persona regulada y que por eso no puede viajar a otros países.
Human Rights Watch considera que el término persona regulada es humillante. La dictadura pretende tratar a los ciudadanos cubanos como si fueran su propiedad privada, subrayó la organización.
Y activistas de la sociedad civil independiente cubana califican de sorprendente y denigrante la promoción del turismo nacional en divisas que hace el gobierno cubano ante la expansión del coronavirus en Cuba. Amado Gil con los detalles.
Mientras por un lado continúan altos los números de casos positivos de COVID-19 en Cuba, por el otro, el gobierno se vanagloria del aumento significativo del turismo de nacionales cubanos en Varadero. Un titular de Cuba Debate afirma que más de 62.000 turistas nacionales vacacionan en Varadero, algo que no entiende la periodista cubana Luz Escobar.
En el medio de toda la situación en que están tratando, por un lado, de hacer conciencia a las personas, para que se queden en casa o para los cuentapropistas que cierren sus bares y sus cafeterías. Entonces, en medio de todo eso, ellos deciden mantener abierto este flujo a Varadero, en el cual hay que salir de la provincia, o sea, ir de una provincia a otra, y además de eso, estar en una instalación hotelera donde sabemos que siempre el contacto se acerca, o sea, las personas están juntos en la hora de comer, están juntos a la hora de bañarse en la piscina, en los elevadores, en los pasillos. Es algo totalmente que sorprendió.
El gobierno cubano incluso ha utilizado el coronavirus para promover el turismo, con anuncios publicitarios como este, donde se les pide a los que están en el extranjero que les paguen vacaciones a los que están en la isla.
No pierda la oportunidad de regalarle a su familia cubana un maravilloso fin de semana en las instalaciones turísticas de Cuba. Sí, un fin de semana en las instalaciones hoteleras de Varadero, Santiago de Cuba, Holguín, Trinidad. Múltiples ofertas para que su familia se desestrese en tiempos de la COVID.
El sociólogo cubano Dimas Castellanos calificó el asunto de denigrante.
Es una de las cosas más denigrantes que ha hecho el gobierno, no porque le dé el derecho a los cubanos a ir, que eso sería una gran cosa, sino porque lo ha hecho en el momento en que no quiere hacer los cambios para que el país mejore y entonces insiste en seguir viviendo como un gobierno parásito, sacándole a la población lo poco que tiene, o sea, la remesa, todo lo que la gente pueda tener, y sobre todo del extranjero, pues que vaya a parar a manos del gobierno cubano para sostenerse.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en efecto sigue siendo alto el número de nuevos contagios de coronavirus en Cuba en comparación con semanas atrás.
El MINSAP reportó este martes de 44 nuevos casos, 40 de ellos contactos de casos confirmados, pero de los restantes se desconoce la fuente de infección.
La Habana tiene 36 casos, Artemisa 6, uno en Santa Clara y otro en Las Tunas.
1.186 pacientes están ingresados, 36 en vigilancia, 626 son sospechosos y 524 casos confirmados. De esos confirmados hay 3 personas en estado crítico y 5 en estado grave.
Y en otras noticias, se oficializó en la isla la exportación e importación del sector privado, pero solo mediante empresas estatales. José Luis Ramos tiene la noticia.
Ya es oficial, los negocios privados de Cuba podrán exportar e importar sus productos, bienes y servicios, pero a través de empresas estatales especializadas. Yoani Sánchez, en directora del diario digital 14 y medio, dijo que el decreto publicado en la Gaceta Oficial llega, pero deja un sabor amargo, porque no llega ni con las libertades ni con la apertura que se esperaba y necesitaba la economía cubana.
Tienen que hacerlo por el caminito estatal. Imagínense ustedes cómo intermediarias están las empresas estatales, que todos sabemos están marcadas por la ineficiencia, el exceso burocrático y, peor aún, la corrupción.
Ante el empeoramiento de la situación económica, en julio pasado, las autoridades anunciaron una serie de medidas, entre la que está incluida esta, dirigida al sector privado, destacó Sánchez.
Vamos a ver si esto realmente ayuda a reflotar el sector privado, que ha sufrido un duro golpe con la pandemia. Yo tengo mis dudas, soy escéptica, creo que, bueno, pues lamentablemente no abrieron todo lo esperado y eso va a tener un costo en el efecto real o positivo de esta medida.
Las entidades autorizadas a realizar actividades de comercio exterior a las formas de gestión no estatal requieren licencia específica del Banco Central de Cuba para abrir cuenta corriente en moneda libremente convertible en el Banco Financiero Internacional, teniendo en cuenta las disposiciones jurídicas y procedimientos bancarios vigentes, señala la Gaceta Oficial. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 12:10, continuamos en este recorrido informativo, nos adentramos ahora en noticias de Estados Unidos.
Sí, Joan, la Convención Nacional Demócrata que hará oficial la candidatura de la Casa Blanca del ex vicepresidente Joe Biden comenzó ayer lunes con un formato por primera vez virtual debido a la pandemia del coronavirus. Desde Washington, Michelle Sage informa.
La noche de apertura de la convención del Partido Demócrata, cuyo tema fue Nosotros, el Pueblo, contó con una mezcla de discursos en vivo y pregrabados con mensajes de unidad. La figura principal de la noche, con el discurso de cierre del primer día, fue la ex primera dama Michelle Obama, quien pronunció duras palabras sobre el presidente Donald Trump.
Donald Trump is the wrong president for our country.
Ella dice que Trump es el presidente equivocado para el país. Ha tenido tiempo más que suficiente para demostrar que puede hacer el trabajo, pero está claro que el cargo le queda grande. No puede afrontar este momento. Dice que simplemente no puede ser quien necesitan que sea para el país. Otro de los discursos más esperados fue el del senador por Vermont y ex candidato a la nominación demócrata Bernie Sanders.
We're facing the worst public health crisis in 100 years.
Él dice que nos enfrentamos a la peor crisis de salud pública en 100 años y al peor colapso económico desde la Gran Depresión. Dice que nos enfrentamos al racismo sistémico y a la enorme amenaza del cambio climático para el planeta. Y que en medio de todo esto hay un presidente que no solo es incapaz de lidiar con esas crisis, sino que está llevando al país por el camino del autoritarismo. El coronavirus fue tema central de las intervenciones de los gobernadores de Nueva York y Michigan, Andrew Cuomo y Gretchen Whitmer, que han estado en el ojo del huracán durante la pandemia por las fuertes críticas del presidente Trump. Los demócratas también se enfocaron en la justicia racial, con la participación de la familia de George Floyd, el hombre negro cuyo asesinato por un oficial de policía blanco en Minneapolis generó protestas en todo el país. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el presidente Donald Trump dijo que pronunciará desde la Casa Blanca su discurso de aceptación de la nominación para la reelección presidencial. Desde Washington nos llega el informe en la voz de Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump afirmó el lunes que pronunciará su discurso formal de aceptación de su nominación para la reelección en la Casa Blanca la próxima semana. El comentario de Trump fue realizado en Oshkosh, Wisconsin, el lunes por la noche, mientras se realizaba la jornada inaugural de la Convención Nacional Demócrata. Se espera que el presidente pronuncie su discurso de aceptación en la Casa Blanca el jueves 27 de agosto, último día de la Convención Republicana 2020. Una victoria del partido de la oposición en noviembre, advirtió Trump, significaría fronteras abiertas, colapso económico y otras calamidades.
Si no ganamos estas elecciones, todos ustedes, es decir, todos nosotros, nunca será el país, no creo que el país pueda volver. Sabes que no sé si lo crees completamente, pero dije Venezuela. De hecho, nos convertiremos. Cuando veo a esos maníacos en Portland, estos anarquistas en Portland, cuando veo a esa gente, eso es lo que quieren para el resto del país.
El presidente Trump viajará el martes a la ciudad fronteriza de Yuma, Arizona, en el suroeste de Estados Unidos. El jueves tiene programado estar cerca de la casa de la infancia de Biden en la ciudad nororiental de Scranton, en Pensilvania. Esto ocurrirá el mismo día en que Joe Biden pronuncie su discurso de aceptación de nominación presidencial desde el vecino estado de Delaware. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Las ventas de armas de fuego se elevaron en Estados Unidos desde el mes de marzo, cuando comenzaron a registrarse casos del COVID-19 en el país, revela un reciente estudio llevado a cabo por la institución Brookings.
Cuando los estadounidenses se preocupan por su seguridad personal, compran armas, reza parte del estudio, que agrega que tras el descontento social que trajo la muerte del afroestadounidense George Floyd en Minneapolis, también se han elevado las ventas de armas.
Florida, con 450,000 armas registradas, es el segundo estado con mayor número de licencias en el país, solo por detrás de Texas.
A las 12:15, vamos a conocer el estado del tiempo para hoy. Y por supuesto, le damos las buenas tardes, la bienvenida a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, las altas presiones del Atlántico se extienden con fuerza sobre las Bahamas, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Sin embargo, mañana miércoles, una zona de inestabilidad estará afectando el sur de la Florida con altas probabilidades de lluvias para los condados Miami-Dade y Monroe, pero que parece no extenderse hacia la zona de Los Cayos ni a la región occidental de Cuba, especialmente Miami-Dade y Monroe. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes sobre Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Será un día caluroso, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte-oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Nos ocupamos de América Latina a las 12:17.
Y Colombia y Estados Unidos presentan un plan para impulsar el crecimiento del país andino y la lucha contra el COVID-19 y el narcotráfico. Desde Bogotá, Federico Fulleda con los detalles.
Colombia destacó el respaldo de Estados Unidos en programas de inversión para superar la crisis económica interna que se ha acelerado con la pandemia del COVID-19, al tiempo que se comprometió en intensificar las acciones de lucha contra los cultivos, la producción y el tráfico internacional de drogas. El presidente Iván Duque y varios de sus ministros analizaron la actual situación colombiana con el asesor de seguridad de Estados Unidos, Robert O'Brien, el asesor económico del gobierno en Washington, Mauricio Claver Carone, y el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Faller. O'Brien, al dar detalles de la política de apoyo al siglo XXI a Colombia, dijo a través de su intérprete:
Estados Unidos apoyará todos los esfuerzos de Colombia en asociación con Estados Unidos para garantizar la seguridad en el país, combatir organizaciones criminales, algunas de las cuales son transnacionales, y al hacerlo, ayudamos a crear las condiciones para el crecimiento económico en Colombia, que a su vez beneficiará al pueblo de Estados Unidos.
El presidente Duque aprovechó el momento para reiterar que su gobierno no respalda la dictadura venezolana en cabeza de Nicolás Maduro y precisó:
Nosotros hemos dicho con mucha claridad que no reconoceremos ningún proceso electoral de cara a afectar la institución que legítimamente hemos reconocido como la Asamblea Nacional, y eso lo hacemos porque si no reconocemos la dictadura, mucho menos vamos a reconocer un proceso electoral organizado por la dictadura para que sirva a sus intereses. Ahí también creo que la voz que hemos compartido debe seguir firme y tiene que marchar hacia lograr cuatro objetivos: el cese de la dictadura y el cese de la usurpación, la consolidación de un gobierno de transición con participación amplia, la convocatoria de elecciones libres y la puesta en marcha de un plan de recuperación económica y social en Venezuela.
Los funcionarios de Estados Unidos expresaron elogios a los esfuerzos del gobierno de Duque en la lucha contra el coronavirus y anunciaron ayuda económica y en equipo a Colombia para controlar la enfermedad. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Mientras 85 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos formularon una petición a los países que conforman el Consejo de Derechos Humanos para que en el próximo periodo de sesiones, en septiembre, renueven y fortalezcan el importante mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
La petición señala que los estados deben garantizar que la misión cuente con financiación suficiente y esté capacitada para recopilar, consolidar, preservar y analizar pruebas para futuros procesos u otras rendiciones de cuentas, incluidos los mecanismos internacionales de justicia para evitar la impunidad por crímenes de derecho internacional y graves violaciones a los derechos humanos cometidos en Venezuela.
La misión fue creada por el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2019 con el mandato de investigar violaciones, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura, así como otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014.
Aunque la misión no ha recibido autorización para entrar en Venezuela, presentará su informe al Consejo de Derechos Humanos en septiembre del año 2020, cuando concluye su actual mandato.
Hablando de Venezuela, la oposición acusa al gobierno en disputa de tratar de ocultar el accidente ecológico de un derrame petrolero ocurrido en julio. Desde Caracas, el informe llega con Carolina Alcalde.
No hay precisión sobre la fecha en la que ocurrió el derrame petrolero que se ha estado denunciando desde hace 2 semanas y que afecta a las costas del estado Falcón, especialmente al Parque Nacional Morrocoy, uno de los destinos turísticos más reconocidos de Venezuela, ubicado a unos 300 kilómetros de Caracas. Sin embargo, se estima que ocurrió a finales de julio en la refinería El Palito. Belisa Morón, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología, detalló que por imágenes satelitales se pudo observar que hay una gran mancha de hidrocarburo a un costado de la refinería y que hay picos de desplazamiento del producto. Además, detalló que el derrame, que podría ser el equivalente a 20.000 barriles de petróleo, ha alcanzado parte importante de los cayos ubicados en el Parque Nacional y que los hechos coinciden con la época reproductiva de especies de coral.
No sabemos, necesitamos evaluar la condición, grado de contaminación de los peces. Entonces esto tiene implicaciones importantes locales con respecto a la comunidad que depende su ingesta de proteína de los peces.
María Gabriela Hernández, presidenta de la Comisión de Ambiente del Parlamento, anunció que abrieron una investigación sobre los hechos.
Una relación o cronograma de cómo ha venido realizándose y en qué fechas la limpieza de estas fosas de residuos, dado que este es el tercer derrame que se conoce en el año de la refinería del Palito.
De acuerdo a Osvaldo Barbera, ministro para ecosocialismo del gobierno en disputa, un estudio determinó que solo un 1% del Parque Nacional Morrocoy está afectado por el derrame de hidrocarburos y afirmó que verificaron que no hubo afectación en barreras de coral y que el lecho marino se encuentra en perfecto estado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y nos vamos a Argentina, y es que el gobierno quiere de vuelta, escuchen, los 2.700 millones que le debe Cuba desde los años 70, la isla que recientemente incumplió varios acuerdos de renegociación de su abultada deuda externa, no se ha pronunciado y es poco probable que pueda satisfacer tal demanda en medio de la profunda crisis económica que la agobia. La primicia sobre el reclamo de Argentina la obtuvo el diario La Nación, que aseguró que el gobierno de Alberto Fernández ha pedido a su canciller, Felipe Solá, que recuerde a La Habana las cuentas pendientes que representan un 6% de lo que Buenos Aires debe al Fondo Monetario Internacional.
Y por su parte, el gobierno de Nicaragua inició la celebración de las fiestas patrias en medio de alertas por un posible rebrote de COVID-19 en el país. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
El Ministerio de Educación, junto al Instituto Nicaragüense de Cultura, la Juventud Sandinista y otras instituciones, realizaron el lanzamiento del Plan Oficial de las Fiestas Patrias en Nicaragua en medio de alertas por un posible rebrote de COVID-19 en el país y una significativa ausencia de estudiantes en los centros escolares públicos. Luis Morales, coordinador del Instituto Nicaragüense de Cultura, expresó que el plan contempla una agenda cargada de actividades.
Todos trabajando juntos para llevar en este mes actividades muy importantes para el desarrollo de nuestra nacionalidad.
Por su parte, la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo dijo que los desfiles patrios se realizarán en los centros de educación con un formato diferente.
Los desfiles que van a ser cortos, con aquellos alumnos que quieran participar, desfiles patrios alrededor de las escuelas, en la comunidad donde viven los niños, jóvenes, muchachos.
La decisión fue criticada fuertemente por la doctora en Ciencias de la Educación, Josefina Vigil, quien calificó el plan de celebración como irresponsable.
En vez de estar
buscando espacios en donde se va a aglomerar y donde se va a reproducir el virus, lo que deberían estar es pensando en cómo los niños y las niñas siguen aprendiendo en los espacios donde estén.
En Nicaragua, septiembre es mejor conocido como el mes patrio, ya que se celebran dos fechas muy importantes para el país: la histórica batalla de San Jacinto y la independencia de Centroamérica. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y volvemos a Venezuela. Es que la oposición, liderada por Juan Guaidó, denuncia que la llegada al país de un nuevo contingente de médicos cubanos es otro negocio del diputado Nicolás Maduro. Vamos a Caracas nuevamente con Aymara Lorenzo.
El anuncio hecho por el régimen de Nicolás Maduro de la llegada de un nuevo contingente de 230 médicos cubanos a Venezuela fue calificado por el diputado José Manuel Olivares como un nuevo negocio del régimen.
A un nuevo negocio, a un nuevo guiso con médicos cubanos. Sí hay plata para un nuevo negocio con los cubanos, pero no hay dinero para comprar material de protección a nuestros médicos que hoy se están muriendo. Sí hay plata para un nuevo contrato, para un nuevo negocio con los cubanos, pero no hay dinero para terapias intensivas, para ambulancias, para salvar la vida de los venezolanos.
De acuerdo con Humberto Prado, comisionado por el presidente interino Juan Guaidó para los Derechos Humanos, al menos 71 trabajadores de la salud han fallecido a causa del coronavirus, cifra que, según Prado, es la más alta de América Latina y una de las más altas del mundo. En este agravado contexto sanitario, el gobernante Nicolás Maduro, quien está enfocado en el tema electoral de cara a los comicios que convocó para el próximo 6 de diciembre y en los cuales no participará la oposición liderada por Guaidó, reveló que la ilegítima Asamblea Constituyente que impuso dos años después de perder el control del poder legislativo en las elecciones de 2015 con el supuesto argumento de elaborar una nueva constitución tiene fecha de término.
Existe el poder constituyente y que hay una poderosa Asamblea Nacional activada desde el 2017 hasta el diciembre ahora.
Sin embargo, desde 2017, cuando comenzó a sesionar la ilegítima Asamblea Constituyente y hasta ahora, no ha dado a conocer avances de la supuesta nueva constitución en la cual estaría legislando. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Y el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, aspirará a la vicepresidencia del país en las elecciones del año que viene para acompañar, en representación del Movimiento Revolución Ciudadana, al candidato a la presidencia, Andrés Arauz.
Así lo confirmó a la agencia de noticias CFE el asesor de comunicaciones de Correa, Amaury Chamorro.
La candidatura de Correa estaba pendiente de la evolución judicial del caso de corrupción llamado Sobornos, en el que fue declarado culpable de cohecho y condenado a 8 años de prisión, sentencia contra la que apeló el exmandatario.
Según explicó el asesor Chamorro, la candidatura de Correa bloquearía el proceso judicial de forma temporal, dado que los candidatos electorales disponen de inmunidad temporal. Hacemos un recorrido por el mundo a las 12:27.
Y la Unión Europea convocó a una cumbre extraordinaria este miércoles para exigir una salida de la crisis en Bielorrusia. El presidente Alexander Lukashenko acepta ir nuevamente a las urnas, pero únicamente después de cambiar la constitución. Jorge Orellana informa.
La presión interna e internacional va en aumento en Bielorrusia. El presidente Alexander Lukashenko aceptó ir a nuevas elecciones solo después de cambiar la constitución. A la presión interna se sumó la externa. La Unión Europea exigió una transición democrática en Bielorrusia y convocó a una reunión cumbre extraordinaria este miércoles para exigir una salida de la crisis sin violencia ni injerencias externas. Las multitudinarias manifestaciones en Minsk y las huelgas en las principales empresas del país han puesto contra las cuerdas al autócrata que ha gobernado el país durante 26 años. Los manifestantes, como el vendedor Evgeny Takotso, dijo:
si hay represión brutal de las protestas, eso solo encenderá incluso más la resistencia. Si nos retractamos ahora, la situación en el país continuará igual en el futuro.
En tanto, la candidata opositora es Svetlana Tijanovskaya, que cosechó el 10% de los sufragios según datos oficiales, publicó un video desde Lituania, donde se encuentra refugiada.
Estoy lista para tomar responsabilidad y actuar como líder nacional durante este periodo.
La canciller alemana Angela Merkel también habló por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin sobre la situación en Bielorrusia tras las elecciones presidenciales del 9 de agosto y habló sobre la necesidad de iniciar un diálogo nacional. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y jueces del Tribunal Especial para el Líbano, que sesiona en Holanda, consideraron hoy martes aprobados los cargos contra Salim Jalil Ayach, presunto miembro del grupo chií-libanés Hezbollah, en la preparación del ataque con intención homicida contra el ex primer ministro libanés Rafik Hariri en el 2005.
Otros tres miembros de Hezbollah fueron absueltos de responsabilidad en la conspiración del ataque terrorista por falta de evidencia. Todos fueron juzgados en ausencia.
Los jueces de la ONU dijeron que aunque pueden haber tenido motivaciones, no había evidencia de que el liderazgo de Hezbollah y Siria estuvieran involucrados en el asesinato de Rafik Hariri.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, entrando en la segunda media hora de transmisión. Son las 12:30. Gracias a las personas que están en nuestra sintonía, los amigos que están en nuestra sintonía desde las 12:00. Y usted que se acaba de sumar, pues bienvenido y gracias también. Noticias de Cuba, noticias del mundo entero, actualizadas y sin censura, siempre de lunes a viernes. Aquí estamos Juan Pendaz, que es nuestro ingeniero de sonido, Elena Rodríguez y Alex Rivero se encuentran en la sala de redacción, en la producción Patricia Martínez y ante el micrófono
Exil Arjona
y Joan Andrés. Continuamos.
Y rodeada por efectivos policiales se encuentra la vivienda del activista Miguel Ángel López Herrera, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, que lleva a cabo una prolongada huelga de hambre, reclamando que se le devuelvan las pertenencias incautadas por las autoridades durante un arresto en el mes de julio. El opositor Bartolo Cantillo aseguró a Radio Martí que López Herrera continúa en su protesta.
No hemos podido saber nada porque tienen la vivienda de él totalmente militarizada y ahí no hay quien. No hemos podido saber absolutamente nada de él. Él no tiene teléfono. Él vive en una calle que solamente se puede entrar ahí por el frente. Y entonces ellos tienen todo eso cercado ahí que no hay quien. Nadie puede entrar, nadie. No dejan entrar a nadie, absolutamente a nadie. Hoy lleva 26 días. Él se mantiene en caso de que él se quitara de la huelga. Ellos no, ya no estarían ahí en su vivienda como para que nosotros no entráramos. Nosotros entrábamos normal. No había ese cerco que tenían policía, teníamos su vigilancia, pero nosotros entrábamos. Pero ayer sí, un vecino nos dijo que ellos amanecieron desde por la tardecita, tarde noche, ya ellos militarizaron eso para que no entraran, porque el objetivo de nosotros es como la situación que él se encuentra, que ya está bastante complicado, que no puede casi ni orinar, tiene problemas. Lo íbamos a llevar al hospital. Ellos no sé si se enteraron que lo íbamos a llevar al hospital, entonces ellos realmente lo que le están negando es la asistencia médica, porque si nosotros íbamos a llevar al hospital, ¿por qué me impiden llegar para llevarlo al hospital? Él me dijo que esa huelga va a continuar mientras no le sea devuelto todo lo que el día 23 la seguridad del Estado le robó.
Bueno, y la arremetida de la seguridad del Estado contra los campesinos se llevó a prisión también a Ernesto Pérez Pérez, natural de Providencia 4 en Las Tunas, denuncian sus familiares. Yolanda Huerga tiene detalles.
El opositor Ernesto Pérez Pérez continúa confinado en la prisión provincial de Las Tunas, el típico, bajo un proceso penal en el que se le acusa de atentado, delito que podría acarrearle una condena de entre 3 y 8 años.
Todavía está bajo proceso. Están acusando del delito de atentado, un delito muy común para los opositores en Cuba.
Explicó su hermano, el también activista Edgar Pérez, desde la comunidad Providencia 4 del municipio tunero de Majibacoa. Ernesto Pérez Pérez, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue interceptado el pasado 26 de julio por oficiales de policía que no presentaron orden de arresto, emplearon la violencia física contra él y lo acusaron inicialmente de receptación de carne de res.
Ese fue el proceso inicial cuando nos personamos a la estación de policía, fue lo que se nos dijo. Pero esta situación ha ido cambiando y ahora en su expediente solo aparece el delito de atentado, según ellos, porque no se detuvo cuando se le dio la orden de detenerse.
En prisión desde hace más de 20 días es otro campesino agraviado por las manipulaciones de la seguridad del Estado, que con la complicidad de la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, arremete contra las voces contestatarias.
No aparece ninguna evidencia de que haya habido algún atentado contra ninguno de ellos, no hay ni siquiera un botón ni una carretera rota, como nos dice el abogado, es la palabra de los tres policías, contra la de él, que él no tiene incluso ni testigo, porque escogieron el punto exacto que no hubiese
pedido. La UPACU tiene más de 50 miembros encarcelados, casi la mitad de los presos políticos cubanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el subsecretario de Estado adjunto de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Michael Kozak, desaconseja viajar a Cuba, donde existe un régimen opresivo.
El que fuera jefe de la sección de intereses de Washington en La Habana entre 1996 y 1999, asegura en Twitter que los ciudadanos estadounidenses deben tener presente siempre que Cuba sigue siendo un sitio poco recomendable para visitar.
Con la pregunta, ¿vale la pena su viaje?, Kozak también se dirige a personas de otras naciones que estén considerando ir a Cuba y les recuerda que la industria turística cubana financia la opresión, la corrupción y la desesperación del pueblo.
Mientras tanto, Mark Entwistle, ex embajador de Canadá en Cuba, dijo en un artículo de opinión publicado en The Globe and Mail que el pueblo cubano se ha convertido en un peón de la política exterior llevada a cabo por el presidente Donald Trump.
El diplomático critica las medidas implementadas para limitar las remesas, los viajes y las inversiones en Cuba y rechaza el pregón de la administración Trump de que Venezuela es una marioneta de La Habana. Esa idea pone a prueba la credibilidad. Los líderes de Venezuela difícilmente piensan en Cuba cuando toman sus propias decisiones políticas, escribe Entwistle.
No soy un apologista del gobierno de Cuba. Creo que el Estado cubano, como todos los demás, es responsable de sus ciudadanos.
Pero echando a un lado el cuestionable objetivo de propiciar un cambio de régimen en La Habana, las dificultades adicionales causadas al pueblo cubano por la administración Trump con ese camino parecen un alto e injusto precio a pagar.
Con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Doce con 37 minutos, continuamos en el camino de la información. Ahora nos vamos a América Latina.
Y el rapero Kanye West, que en julio anunció su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, figurará en las papeletas electorales del estado de Utah como independiente en las elecciones de noviembre.
Con la aprobación de Utah en, bueno, un estado con 3 millones de habitantes, West podría ser elegido en 3 territorios del país, ya que antes consiguió inscribirse en los estados de Oklahoma y Colorado.
Puede además ser candidato en el estado de Wisconsin, aunque su moción allí ha sido pausada luego de una demanda que reclama su retirada por no haber llenado correctamente el registro y por presentar una lista de firmas difícil de verificar.
Un reporte de la cadena de noticias CNN asegura que la iniciativa de West era bien vista por algunos miembros del Partido Republicano, ya que los conservadores consideraban que podría desviar a votantes indecisos o potenciales del demócrata Joe Biden.
West y su mujer, la estrella televisiva Kim Kardashian, llevan vidas separadas en un momento de crisis para la pareja y durante un episodio de bipolaridad del músico.
Así es, vamos. Treinta y ocho minutos después de las 12 y los floridanos eligen este martes a los candidatos para diversos puestos regionales, estatales y federales, que además de la presidencia de los Estados Unidos estarán en juego en las elecciones del 3 de noviembre.
Debido a la pandemia que afecta a la Florida, el segundo estado con más casos positivos de todo el país, muchos ciudadanos optan esta vez por el voto por correo.
Continuamos con más noticias, nos vamos a América Latina, vamos a Venezuela, y es que tiene la tasa de mortalidad de trabajadores de la salud más alta de la región. Esto debido al coronavirus, con 71 fallecidos hasta ahora, afirmó en conferencia de prensa el diputado opositor y médico José Manuel Olivares, nombrado por Juan Guaidó comisionado para la salud y atención sanitaria.
Además, Olivares dijo que luego de varios monitoreos se llega a la conclusión de que 561 personas y no 281, como dice el régimen de Nicolás Maduro, han muerto en Venezuela como consecuencia del virus, teniendo en cuenta los decesos que tienen lugar en los hogares venezolanos.
Olivares indica que se prevé que la tasa de infección en Venezuela supere la capacidad de hacer pruebas, lo que es probable conduzca a un aplanamiento artificial de la curva de contagio.
Y agrega que el aparente aplanamiento va a generar una supuesta calma en la población, por lo que el resultado será que los ciudadanos tengan una mayor exposición al virus.
Seguimos en Venezuela, y tras un mes y 9 días después de haber sido diagnosticado precisamente con coronavirus, Diosdado Cabello reaparece en una transmisión por el canal de televisión del régimen venezolano. En Caracas, el informe con Aymara Lorenzo.
Visiblemente demacrado y con menos kilos de peso, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, apareció por televisión tras un mes y 9 días de confinamiento por contagio de coronavirus. Durante la videoconferencia de la Dirección Nacional del Partido, agradeció a los médicos cubanos por el cuidado que recibió durante su convalecencia, argumentando que fue atendido en un hospital público.
Debo decir y agradecer a los médicos cubanos y al equipo de médicos venezolanos que están así unidos.
Cabello dijo que aún le falta recuperarse, pero retornará a su programa de televisión en 15 días.
Una fase de recuperación física, en mi caso, recuperación de fuerza, de fuerza sobre todo, y de peso, pero ya estamos en el camino.
El segundo hombre del régimen de Maduro aseguró que debe reforzarse la unidad entre las filas del oficialismo para poder ganar las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, aun cuando la oposición, liderada por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, no asistirá a la convocatoria electoral. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Y mientras el COVID-19 cobra la vida de millones de personas en todo el mundo, algunos cementerios públicos en Guatemala están al borde del colapso e incluso se cavan fosas adicionales, informa Eugenia Sagastume.
La cifra de fallecidos en Guatemala tuvo un repunte durante el último mes, con un promedio de 35 personas que mueren a causa de COVID-19 a diario. Esta situación ha llevado a algunos cementerios, como el del municipio de Misco, a cavar más fosas para ampliar la capacidad. El representante del cementerio, Byron Fuentes, indicó a La Voz de América que la recomendación es que las víctimas de COVID-19 se inhumen en estructuras de tierra, por lo cual se han excavado fosas individuales para estos casos.
Están excavando 8 fosas que tendrán una capacidad para 24 féretros o 24 fallecidos. Inclusive hubieron días de 4, 8 hasta 16 fallecidos.
El contagio y el fallecimiento por el nuevo coronavirus tomó por sorpresa a todos, y muchos no tenían un espacio para inhumar a sus familiares. Por ello se designó un cementerio de la capital para enterrar a quienes no tienen dónde hacerlo. El cementerio de La Verbena, hasta el momento, ha recibido 861 cuerpos de víctimas mortales, de los cuales 68 han sido inhumados como XX. Guatemala registra actualmente más de 2.300 fallecidos por COVID-19 y es el país con más casos de Centroamérica. Le siguen Panamá y Honduras con más de 1.500 casos. El Salvador, en tanto, registra más de 600 fallecidos y Nicaragua y Costa Rica son las cifras menores. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En Argentina, pues los argentinos precisamente salen a las calles, y esto para protestar contra el gobierno por las medidas impuestas para combatir la pandemia de COVID-19 y contra el proyecto de ley de reforma judicial presentado por el presidente Alberto Fernández. La información más actualizada con Jorge Orellana.
Pese a la cuarentena, los argentinos salieron a las calles en una mayor protesta contra el gobierno de Alberto Fernández, que recibió el más contundente reclamo en sus 8 meses de gestión. La protesta social, conocida como banderazo, reunió a miles de personas para protestar contra el gobierno de Alberto Fernández. Los manifestantes Gustavo Álvarez, Viviana Caferata
y Nidia Peralta señalaron.
Porque en realidad quieren dominarnos a través de la enfermedad, del encierro y de anular el resto de los poderes del Estado.
La gente no se quiere ir a atender, la gente se está muriendo en otras cosas y no tenemos un gobierno democrático.
Y no se escuchó a lo que la gente necesita, que es que sea razonable. La gente sabe qué es lo que tiene que hacer para cuidarse, no es necesario este encierro que tuvimos que padecer desde el mes de marzo.
Las miles de personas se manifestaron en la República Argentina, en diferentes ciudades del país, contra el gobierno de Alberto Fernández y en desafío a la cuarentena, cuando el país suramericano afronta récords de contagios por el nuevo coronavirus. La manifestación mezcló reclamos contra la prolongación de la cuarentena, la reforma judicial que impulsa el gobierno, el pedido de mayores medidas contra la inseguridad y políticas anticorrupción, entre otras reivindicaciones. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y grupos armados ilegales podrían ser responsables de una masacre ocurrida en Nariño, al sur de Colombia, dijo el ministro de Defensa colombiano desde Bogotá, Federico Fulleda.
Los grupos armados ilegales que con la violencia tratan de controlar zonas de cultivos ilícitos son responsables de la masacre de 9 personas jóvenes, entre ellas una mujer, lo que ha llevado al gobierno a redoblar las acciones militares y policiales en varios pueblos del departamento de Nariño, sur de Colombia, para neutralizar esas organizaciones, dijo el ministro de Defensa Carlos Trujillo. El ministro analizó con los jefes militares y funcionarios del gobierno regional en Nariño la grave situación y sobre los responsables de la masacre, dijo.
Es evidente que en esas zonas de alta concentración de cultivos ilícitos se presentan enfrentamientos entre organizaciones criminales, entre bandas de narcotraficantes que quieren tener el control de las rutas, el control de los suministros, el control de los insumos y el control de todos los elementos que se utilizan en el narcotráfico. De ahí que la prioridad en esta materia sea continuar avanzando en la lucha contra el narcotráfico y, por supuesto, eso nos obliga a ser mucho más eficaces en materia de erradicación de hectáreas de cultivos.
En una zona rural en las afueras de la ciudad de Cali, occidente del país, también fueron asesinados 5 menores de edad hace una semana mientras realizaban actividades deportivas. Se desconocen las causas de esta matanza. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La Comisión para la Protección de Periodistas anunció que las autoridades de Colombia deben realizar una detallada y honesta investigación de la violencia perpetrada contra los periodistas Fernando Osorio y Edilson Álvarez y asegurar que los responsables de la misma sean llevados ante la justicia.
El 8 de agosto, fuerzas del orden persiguieron a Osorio, fotógrafo de la cooperativa local de noticias Voces del Guayabero, que publica noticias en Facebook, y dispararon contra él mientras cubría una protesta de los cultivadores de coca contra la erradicación militar de sus plantaciones cerca del pueblo Vistahermosa.
Osorio declaró que él y Álvarez, reportero de Voces del Guayabero, encontraron refugio en una granja donde los encontraron los soldados, quienes les insultaron y acusaron de ser guerrilleros de izquierda. Les detuvieron por espacio de unas 6 horas y luego les pusieron en libertad sin acusarles de delito alguno.
La comisión declaró que se trata de la segunda vez que los soldados atacan a Osorio, demostrando un total desprecio por la prensa y por los periodistas.
En Nicaragua, el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes alertó sobre un presunto intento del gobierno de acallar a la prensa independiente con denuncias de injurias y calumnias.
El gremio de la prensa citó, entre otros, el caso de David Quintana, director de la plataforma Boletín Ecológico, quien ha sido acusado en los tribunales por el gobierno de Daniel Ortega.
También recordó que el recientemente fallecido director de la Coseteñísima, Sergio León, había sido citado por la estatal Dirección de Resolución Alterna de Conflictos para responder a una solicitud de supuesta calumnia.
Si se ataca a un periodista, se ataca a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, sostuvo el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua.
Y la justicia de El Salvador inicia un proceso judicial contra 2 exministros de defensa por intercambio irregular de armas en perjuicio del Estado. Desde San Salvador nos informa Nery Mabel Reyes.
Dos exministros de la Defensa de El Salvador, los generales retirados José Atilio Benítez y David Munguía Payés, este último con arresto domiciliario por otra investigación judicial en el caso de la negociación de una tregua con las pandillas, así como el empresario y expresidente del principal partido de oposición, Alianza Republicana Nacionalista Arena, Gustavo López Davison, enfrentarán a la justicia mañana miércoles. Están acusados del delito de estafa en perjuicio del Estado al intercambiar armas de forma irregular. Habla el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas.
Intercambiaban armas de todo tipo de calibre. Uzis, armas cortas, revólveres, que como dije, peritos baladores se encargaban de que un arma cuyo costo real podía ascender entre $2,000 y $3,000, les colocaban precios de $30 a $50.
Junto a los exfuncionarios y al empresario propietario de la sociedad Centrum, que se dedica en El Salvador a la comercialización de armas, fueron detenidos un empleado de la firma y un coronel del ejército. El diputado del grupo parlamentario Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, Mario Tenorio.
Ellos tienen derecho a que se les siga un proceso de ley según lo establecen las normativas de nuestra república.
Los abogados defensores de los detenidos preparan sus argumentos para la diligencia judicial. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
A las 12:50, seguimos con más noticias.
Y de acuerdo con documentos secretos dados a conocer el lunes por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, un ex oficial de la CIA y lingüista del FBI fue acusado de espionaje a favor de China, incluyendo información tecnológica que entregaba a funcionarios de inteligencia de China.
Alexander Yuk Jin Ma, de 67 años de edad, fue arrestado la semana pasada durante una operación subrepticia en la que se descubrió que había aceptado miles de dólares en efectivo durante sus pasadas actividades de espionaje.
Él le dijo al oficial que se hizo pasar por funcionario de inteligencia de China, que quería ver que la madre patria tuviera éxito y que estaba ansioso por retornar a las actividades de ayuda a China después de que pasara la epidemia del coronavirus.
John Demers, abogado asistente del Departamento de Justicia, declaró que lamentablemente el trillo de espionaje de China es largo, es triste y abunda en exfuncionarios de inteligencia de los Estados Unidos que traicionan a sus colegas, a su patria, así como a sus liberales valores democráticos, tan solo para apoyar y beneficiarse financieramente de un totalitario régimen comunista.
Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, denunció que un tribunal de apelaciones de Hanoi confirmó la sentencia de 10 años de prisión del bloguero vietnamita Trong Duy Nat.
Nat, quien contribuye regularmente como periodista para Radio Asia Libre, desapareció de Tailandia en enero y reapareció en Vietnam, donde en marzo fue sentenciado a prisión bajo cargos de abuso de su posición y poder como reportero.
La hija de Nat declaró a CPJ que su padre cumpliría su sentencia en una prisión no identificada de las afueras de Hanoi.
Es tiempo de ofrecerles el mundo en un minuto.
San Francisco, los operadores de la red eléctrica de California evitan un tercer día de apagones generalizados, pero mantendrán la vista puesta en los termómetros, ya que una fuertísima ola de calor sigue amenazando el sistema eléctrico.
Tarija, Bolivia. El vocero de la Alianza Juntos, Carlos Valdivieso, calificó hoy martes de ser un despropósito el proyecto de ley que promueven los legisladores del movimiento al socialismo para dejar en la impunidad a grupos violentos que bloquearon carreteras en plena pandemia.
Jerusalén. Israel no ha suavizado su oposición a cualquier venta de armas estadounidenses a los Emiratos Árabes Unidos, que podría disminuir su superioridad militar, dijo el martes la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu.
Beijing. La vacuna contra el coronavirus estará disponible comercialmente a final de año, dice el director de una importante farmacéutica estatal china.
Kabul. Estallan varias bombas en Kabul mientras Afganistán celebra el Día de la Independencia, entre nuevas dudas sobre el inicio del diálogo entre los talibanes y el gobierno afgano.
Los deportes, como siempre, con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Una resonancia magnética en la rodilla derecha del tunero Jordan Álvarez resultó negativa y el actual novato del año de la Liga Americana quedó en el estatus de día a día, dijo ayer lunes el manager del equipo de los Astros de Houston, Dusty Baker. Álvarez no jugó ayer lunes por la noche contra los Rockies de Colorado, el segundo partido consecutivo que se pierde debido a su dolor de rodilla. Jordan Álvarez, el cubano, hizo su debut en la actual temporada el pasado viernes, donde conectó un cuadrangular. Había estado en la lista de lesionados debido a una prueba de COVID-19 positiva antes del entrenamiento de este verano. El tunero Jordan Álvarez, de 23 años, el pasado año bateó para un promedio ofensivo de 313 con 27 jonrones y 78 barreras impulsadas para ser elegido novato del año por la Liga Americana. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, el equipo de los Cachorros perdió ayer, pero aún así se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. El cubanito Almora Jr. de 3-0 por los Cachorros. Los Yankees, señores, le barrió la serie 4-2 a los Medias Rojas de Boston en el Yankee Stadium de Nueva York. Al fin, Aroldis Chapman debutó en las grandes ligas de béisbol. Una entrada le hicieron una carrera después también de padecer de la COVID-19. El Toronto superó 7-2 al equipo del Baltimore. Lourdes Gurriel Jr. de 4-1 con una anotada. Washington sucumbió 7-6 ante los Bravos de Atlanta. El equipo de los Marlins perdió 11-4 ante los Mets de Nueva York. En tanto, en el segundo partido, los Cachorros 5-4 a los Cardenales de San Luis. Los Medias Blancas con el quinto jonrón de Joan Moncada, el cinco y 2 de Luis Robert Moirán, que impulsó 3, superó 7-2 al equipo de Detroit. Los cubanos siguen acabando aquí dentro de los Medias Blancas. También triunfaron los equipos de los Mellizos de Minnesota, Jorge Soler de 4-1, y también ganó el equipo de los Padres de San Diego, así como el Houston de 4-2, Yulieski Gurriel. En cuanto, señores, a la NBA, vamos a decirte que anoche el equipo de los Clippers debutó con victoria en la serie playoff ante el Dallas. Boston derrotó a Filadelfia, Brooklyn perdió contra Toronto, y bueno, Denver le ganó a Utah. En cuanto a Kawhi Leonard, por los Clippers se fue con 29 puntos. Hoy el Miami Heat estará jugando contra Indiana, 4 de la tarde, hora de Cuba. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y en el mundo del espectáculo, Alejandro Escalona nos cuenta del nuevo disco de la cubano-americana Gloria Estefan. También nos cuenta de un documental que busca los ritmos que unen a Cuba con Brasil.
Que el cierre de Hollywood va a limitar el suministro de nueva programación que las cadenas de televisión y los servicios de transmisión ofrezcan en los próximos meses. Algunas series de TV han establecido nuevos protocolos como personal que vigile el cumplimiento de las medidas de prevención y distanciamiento social y el uso de maniquíes para la producción y filmación de escenas románticas. Music Television, MTV, Comedy Central y otros canales están creando sets cerrados para aislar al personal que trabaja en sus series televisivas respectivas. El productor Tyler Perry, por ejemplo, creó un Camp Quarantine en su complejo de estudios en el estado de Georgia para realizar la serie Sistas para Black Entertainment Television sin que se detectaran casos de coronavirus durante 2 semanas en el set, informó Perry. Gloria Estefan, que tiene en su haber 3 premios Grammy, 14 álbumes de estudio y una medalla presidencial de la libertad, grabó Put On Your Mask, cantado a la melodía del tema Get On Your Feet, y un video con un mensaje de precaución ante la pandemia de COVID-19. Estefan también lanzó su primer álbum en 7 años titulado Brasil 305. La cantante está preparando un documental llamado Sangre Yoruba, en el que explora el linaje africano que une las tradiciones musicales de Brasil y su Cuba natal. Tanto el álbum como el documental iban a ser estrenados en 2017. Estefan ha estado en aislamiento durante la pandemia, como la mayoría de los residentes de Florida, donde vive con su esposo y líder de Miami Sound Machine, Emilio Estefan. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y aquí un resumen en titulares desde las principales noticias que fueron ampliadas. En huelga de hambre e incomunicado en prisión, el opositor Michael Herrera Bones, paciente de VIH-Sida.
Human Rights Watch afirma que la dictadura cubana trata a sus ciudadanos como propiedad privada.
Activistas se critican al régimen por promover el turismo nacional mientras aumentan los casos de coronavirus.
Y prosigue esta noche de forma virtual la Convención Nacional del Partido Demócrata.
Radio Martí Noticias.
Y estamos poniendo el punto final a Radio Martí Noticias. Gracias por su compañía aquí. Juan Pendaz es nuestro ingeniero de sonido. Elena Rodríguez y Alex Cervero en la sala de redacción. En la producción, Patricia Martínez. Y en los micrófonos,
Exil Darjona
y Joan Andrés. Feliz tarde tengan todos ustedes y mañana nos volveremos a encontrar a partir de las 12.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.